en este primer café de jueves 11 de enero del 2024. Y como todos los jueves vamos a hablar de economía. Estaremos con la economista Macarena García, economista senior de Libertad y Desarrollo, con Alejandro Mico, que es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y ex subsecretario de Hacienda. También con la académica de la Universidad de Chile, la economista Gabriela Clivio, y con el economista Andrés Palma, académico de la USACH e integrante del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible. Saludamos entonces a Macarena, Alejandro, Gabriela, Andrés, ¿cómo están? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Todos conectados, conectadas, quisiera comenzar el tema, a propósito, lo venimos hablando, hablando hace tanto tiempo, ¿no?, que tiene que ver con la famosa permisología, ¿ah? Finalmente el gobierno presentó un proyecto que fue muy comentado, ¿verdad?, que pone, ¿no es cierto?, intenta una solución a esto para que se acorten los tiempos de permiso, para mejorar la inversión, para que los proyectos tengan menos dificultades para llegar a puerto. En general, así a grandes rasgos, ¿qué les parece este proyecto? ¿Qué pronóstico le ven y qué valoran de esto, Macarena?
A ver, yo creo que hay que destacar que Chile ya desde hace varios años, entre una década o más, viene demostrando que el crecimiento se ha ido estancando.
Sí.
Lo que eso se traduce en el fondo es que al final se generan menos ingresos, menos riqueza, uh-huh, y la gente tiene menos posibilidades de seguir aumentando su nivel, sí, de vida. Ahora, una de las causas, no es la única, pero puede ser una muy importante, tiene que ver con que los permisos, o sea, lo que en el fondo, uh-huh, se requiere el sector privado, o incluso hasta, ¿sí?, también un poco el sector fiscal, ¿cierto?, para ir haciendo nuevos proyectos, se ha ido entrampando.
Así es.
Si uno ve cómo era hace unos años, por ejemplo, conseguir algunos permisos para construir algunas cosas, uh-huh, se han duplicado, triplicado, además de costos de dinero, no solamente de tiempo. Entonces, este proyecto va claramente en la dirección correcta, era necesario, pero falta la letra chica. Hasta el minuto se ve muy bien aspectado, hay acuerdo bastante generalizado de que era necesario avanzar por esta vía, sin acelerar los procesos, pero sin obviamente bajarle el perfil o el nivel a lo que la regulación exige, que tiene que ver con el respeto al medio ambiente, con una, uh-huh, serie de institucionalidad que hay que cumplir igual. Uh-huh. Ahora sí, a mí hay una cosa que me llama la atención,
yeah,
y es una creación, porque viene un montón de cosas, que falta la letra chica, pero sí viene la creación de un servicio para la regulación y la evaluación sectorial, que en el fondo es aumentar un poco el Estado para que haya más funcionarios, para que controle a otros funcionarios y que saquen los permisos en sus plazos. O sea, más burocracia para asegurarse que el Estado finalmente cumpla. A mí me llama la atención que el Estado, cuando ya tiene una regulación, no sea capaz de cumplirle, que haya que generar más institucionalidad para asegurarse que la cumpla. Uh-huh. Hoy día, hay vacíos en la ley, hay permisos que no tienen tiempos para cumplirse, está bien, hay que ponerles plazo, pero hay otros que tienen plazo y no se cumplen. Entonces la pregunta es por qué no se cumplen los plazos que ya existen. Uh-huh. Y eso obviamente lleva a crear más institucionalidad fiscal, que yo creo que es innecesaria. Lo que uno debiera perseguir es que se cumplan los plazos que están estipulados en la ley.
Uh-huh. Andrés Palma.
Bueno, la pregunta es por qué no se cumplen los plazos que están estipulados en la ley cuando hay esos plazos. Todos sabemos, escuchamos frecuentemente que hay, por ejemplo, falta de personal en el Consejo de Monumentos Nacionales. Y eso retarda enormemente las aprobaciones de nuevos proyectos porque requieren, uh-huh, estudios de si hay arqueología, resto arqueológico, sí, en los terrenos donde se van a realizar las inversiones. Entonces hay que tener más personal en el Consejo de Monumentos Nacionales. No más personal es algo negativo si por alguna razón es que se demoran las cosas. Uh-huh. Ahora, yo creo que es muy importante que uno de los cambios que viene, y yo coincido que hay que ver la letra chica, de todas maneras, hay muy buena voluntad en el Parlamento, en todo el mundo, para, uh-huh, sacar adelante una ley que reduzca la burocracia, digámoslo, sí, así, o los tiempos. Pero Yo creo que por eso es muy importante que, yo entiendo, se incluye el silencio administrativo. O sea, si una entidad no responde dentro del plazo que corresponde, se da por aprobada una solicitud. Eso a mí me parece que es muy importante, porque eso va a hacer que se cumplan los plazos también.
Claro.
Pero que falta personal. Hay que modernizar la institución, y yo espero que en la letra chica venga un elemento que es muy importante, que es que se transmita la información entre los distintos servicios, entre las distintas instituciones. Uh-huh. Hace un mes atrás, en un foro que organizamos como Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible, el ministro Grau decía que eran cientos de permisos los que una nueva inversión requiere, y muchos de esos son concatenados. Entonces, si alguien autoriza desde el punto de vista sanitario, entonces que no sea otro que también tenga que pedir un permiso que se vincule con lo sanitario. En fin, yo creo que la coordinación de la información es muy importante en esto de la permisología, y espero que sea eso y no sea eliminar restricciones que se deben cumplir. Y a propósito de restricciones que se deben cumplir, una última cosita: en Contraloría está detenido hace mucho tiempo el reglamento de los planes regionales de ordenamiento territorial, y los planes regionales de ordenamiento territorial son claves para las nuevas inversiones, porque eso va a permitir eliminar también procesos, discusiones. Si ya se sabe que en un lugar se puede hacer un tipo de inversión, entonces no hay que entrar en una discusión particular para ese tipo de inversión en ese lugar. Y tener parado ese reglamento que viene desde el gobierno de Piñera, me parece que deberíamos resolverlo aprovechando este impulso.
Recordemos que también, ¿no es cierto?, se propone esta evaluación ambiental 2.0, que va a disminuir los tiempos de tramitación, dicen, para dar certeza a los inversionistas y comunidades, ¿no es cierto?, al mejorar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Pero ya hay algunas críticas desde el mundo ambientalista y que defienden, ¿no es cierto?, el medio ambiente, diciendo que acá le están, van a legislar a favor de los inversionistas y no a favor de las comunidades o de proteger el medio ambiente. Ahí puede generarse en su momento un conflicto, pero bueno, esto recién va a entrar a discusión. Me imagino que habrá muchos aportes de parlamentarios. Se discutirá. Alejandro Mico.
Sí, yo creo que estoy bien de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Creo que el tema de racionalizar todo el tema de los permisos es súper importante. Creo que aquí primero es dedicar recursos al sistema de permisos. No sé si es más gente, pero sí lo que dice Andrés, el tema de la coordinación y de la secuencialidad son muy, muy importantes de ver. Me tocó ver, por ejemplo, en un caso muy concreto, que eran todos los permisos de agua, la Dirección General de Agua, y se hizo un estudio hace un tiempo atrás, y la cantidad de entes que intervenían era gigantesco. Y muchas veces pasa lo que tú acabas de decir, Cecilia, que el pasaba de que, por ejemplo, CONAF terminaba hablando de un tema en su informe que no decía relación a lo que le correspondía a CONAF, y separaba todo. Sí. Esto fue un poco lo que pasó en algunas cosas mineras del norte.
Sí.
Entonces, ese es un punto muy clave a abordar. Segundo punto clave es que yo creo que es súper importante que esto se haya puesto sobre la mesa, que estemos hablándolo, pero también creo que es súper importante un poco lo que mencionaste al final, Cecilia. Esto no se puede hacer tortillas y romper huevos. ¿Ah? Y el tema acá es claro, me está diciendo que los ambientalistas, no que yo esté en contra del ambiente, pero los ambientalistas estaban diciendo hoy se va a legislar en favor de las empresas. Y yo me pregunto, cuando un ambientalista está parando la construcción de viviendas sociales por temas de humedales en una ciudad donde es bastante discutible el tema de los humedales, ¿no está jugando en contra de la gente que no tiene casas hoy día o que no tiene alcantarillado y está interponiendo un interés particular de un grupo que puede ser muy loable? Yo no digo que no, contra otro interés de otro grupo. Entonces, aquí creo que lo importante en esto de los permisos también es poner en la balanza que toda acción tiene una reacción por el otro lado. Por lo tanto, si yo te digo para mejorar, para mantener el medio ambiente intacto, lo mejor sería que no hubiera actividad económica, que no tuviéramos los humanos, no estuviéramos sobre la Tierra. Pero eso es ridículo, ¿ok? Por lo tanto, lo que yo creo que es importante poner en la discusión, una cosa es racionalizar la tramitología, en términos de que sea más rápido los trámites que actualmente están y las restricciones que actualmente están, pero también es racionalizar las normativas que tenemos. Y muchas de ellas son, desde mi punto de vista, muy cerradas en un punto vis-a-vis en contra de otro. Y ese punto es bueno ponerlo sobre la mesa y decirlo, porque si no nos vamos a hacer como trampa en el solitario, cuando igual me dicen aquí, y la iniciativa aborda todos los permisos no ambientales necesarios. Es como que hubiese un veto. ¿Por qué no se habla directamente igual? ¿O se va a poner en otro proyecto que, obviamente, al separarlo, ya lo vamos a poner en discusiones paralelas y uno se va a demorar más que el otro? Creo que es importante que, como sociedad, hoy día, que estamos viendo que el crecimiento no se da da en forma gratuita, que la pobreza o la gente sin hogares era algo que nosotros pensamos que era del pasado, que era del siglo pasado, vuelven a aparecer gente sin agua potable, sin alcantarillado, para ponerlo. Porque todo, no solamente esto, lo impuesto, todo tiene acción y reacción. Y ese punto, dado que hoy día estamos discutiendo, y en buena hora, y qué bueno que el gobierno haya puesto sobre la mesa este tema y lo ponga en un proyecto de ley, también tenemos que poner sobre la mesa qué son lo que hay que poner en la balanza al momento de hacer una regulación o una ley. Hay cosas medioambientales, hay cosas económicas y hay cosas sociales. Todo eso se junta y hay que tener el sano equilibrio y hay que buscar, y habrá discusión y en buena hora.
Alejandro, a propósito de los humedales, ¿no se puede construir esas viviendas sociales en otro territorio, en otros terrenos? ¿Por qué sobre los humedales? ¿Cómo, Alejandro?
Mi punto es, todo tiene un trade-off, y eso es lo que quiero hacerlo. Uno, lo primero que uno habla cuando hace políticas públicas, efectivamente, uno lo podría hacer quizás a 100 kilómetros de,
claro,
o a 10 kilómetros de donde está el centro de la ciudad. Claro, la gente va a tener que moverse más rápido, ¿ok? O al costo del doble de la vivienda, con lo cual se van a hacer la mitad de las viviendas.
A ver,
si es que hay un mejor lugar para hacerlo y se hace compatible el derecho humano de la dignidad de que tener casas con alcantarillado y agua potable, no, está bien. Pero si estamos en el trade-off, y ese es el punto que quiero poner sobre la mesa, si aquí puede ser o no. Pero el punto es que cuando yo pongo todo peso en un lugar, empezamos a hacer malas políticas públicas. Y yo creo que para mí, es hoy día el punto uno, para mí, y así me lo decía mi padre, es la persona, la dignidad humana, y la dignidad humana parte con agua potable y alcantarillado.
Según el gobierno,
eso es mi punto que quería poner sobre la mesa.
Con el servicio de impacto ambiental y los tiempos totales de tramitación de proyectos van a ser reducidos en al menos 24% en los procedimientos fuera del sistema de evaluación de impacto ambiental. Perdón, Gabriela, que quería preguntarle a Andrés Palma, ¿qué dijo sobre los humedales?
No, que mira, siempre todo se hace a costa del medio ambiente, y evidentemente toda intervención humana afecta al medio ambiente, pero el tema de los humedales se me cayó Alejandro con su intervención, porque el tema de los humedales es muy crítico, porque tiene que ver con justamente la preservación de la humedad, del agua, del recurso básico para que el hombre pueda vivir. Entonces, poner el costo de los humedales como una variable, yo creo que está mal informado sobre la importancia de los humedales.
No, yo estoy informado. Ya. Perdón, está bien. No quiero. Mi punto es, yo no quiero que se mate la naturaleza. Yo no soy un medio que está matando las cosas. Mi punto es, uno pone el peso. Yo, es verdad, el agua es lo más fundamental, pero cuando un humano no tiene agua potable y por una otra razón, que desde mi punto de vista valórico, creo que pongo sobre el primer valor el punto de la vida humana que tenga acceso al agua potable, que tenga alcantarillado. Y si por una razón eso no se está logrando, esa razón tiene que ser muy fuerte. Y ese es mi punto para poner sobre la mesa, que es cuando uno hace políticas públicas,
se entendió,
tiene que poner en balance todo.
A ver, Gabriela Clivio, agrego solamente que justamente el empresariado valora los anuncios, pero justamente tienen dudas sobre más atribuciones al medio ambiente. Puede ser, ese va a ser quizá el tema más difícil de resolver en este proyecto de ley que anunció el gobierno. Gabriela.
Yo creo que no lo sé eso en concreto, pero lo que sí sé es que a mí me parece por lo pronto una súper buena iniciativa, o sea, está en línea de lo que se viene hablando hace mucho tiempo, está en línea con las medidas que había propuesto la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Te diría que lo único que he leído de experiencia internacional, que no he visto, aunque no se ha estado discutiendo en estos días, es que muchas veces hay en otros países, por ejemplo, una especie de asesoría en las etapas previas a la tramitación de los permisos, y eso lo que hace es que finalmente cuando se inicia el proceso hay menos errores y por lo tanto hay menos retrasos. Eso es lo único que no he leído que forma parte de la iniciativa, digamos, pero el tema de la simplificación, estos mecanismos que pueden llegar a ser incluso hasta como de fast track, ¿no? De tramitación acelerada, no lo veo como, me da la sensación, por lo que he leído, además digo que fue muy bien recibida este proyecto. O sea, tiene un efecto, la Comisión Marfan lo dijo, ¿no? Un efecto de 2,4% en 10 años en el PIB, digo, me parece que es lo que se estaba pidiendo, además. Me parece que por primera vez veo como una buena conexión entre lo que se necesita, una política pública que va de alguna forma a determinar o a impulsar la inversión, o por lo menos va a sacar un freno que había, ¿no? Y va a ayudar al crecimiento.
A propósito de lo que estábamos hablando, y ya con esto cierro, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Roja, dijo que efectivamente puede ser esto de la evaluación ambiental, en fin, puede ser un tema que genere cruce de opiniones, pero para eso está el Congreso, para que se discuta y se mejoren los proyectos. O sea, esto recién empieza. ¿Por qué lo puse como primer punto? Porque llevamos, por no decir cientos, de primer café de economía hablando del tema, y los economistas quejándose del problema de la permisología, ¿no? Entonces, de ahí que era importante conocer la opinión de ustedes. Hay otro tema que de alguna manera se puede relacionar, o que ustedes pueden tener una opinión interesante, es lo que sea el escándalo o la polémica a propósito de las reuniones en la casa de Pablo Zalaquet, el tema de la ley del lobby, si hay conflicto de interés o no, si es correcto lo que se hizo o no, y sobre todo quién financia esto. Pablo Zalaquet dice que él lo hizo, que se ha tenido que, ¿no es cierto?, que lo han destruido, que personas a las cuales conozco me han dicho, chuta, no me di cuenta, si me invitan a tu casa de nuevo no voy. Bueno, en fin, y que lo hizo por propiciar el diálogo. Una opinión así breve sobre este tema, Macarena García.
A ver, yo creo que esto tiene... A ver, valorando el diálogo, claramente, a mí antes me preocupaba al revés, que yo veía que había muy poco diálogo respecto de todos los actores involucrados, a eso me refiero, gobierno, parlamento y regulador. Valorando muchísimo el diálogo, porque, por Dios que es necesario, creo que esta no era la forma. Por algo la ley del lobby existe, porque en el fondo, más allá de lo que cubre la letra misma de la ley, había un espíritu detrás de esa ley, de que en el fondo todas las conversaciones, que pueden ser muchas, donde quieran, tienen que ser en una cierta formalidad. Lamentablemente aquí no se siguió esa formalidad, y el problema es que justamente esto vuelve a levantar un manto de incertidumbre, de duda respecto de cómo las cosas se hacen. Se vuelve a impactar a la institucionalidad que está tan debilitada. Lo mismo se puede haber hecho, pero a través de la ley del lobby, abiertamente, transparentemente. Y además esto se ensucia con que algunos dijeron primero que no había pasado nada, que habían conversado de la vida, después que no había más gente, después que sí había más gente. Entonces, además, ha sido sumamente confusa la información que han entregado, ensuciando más todavía algo que, nuevamente insisto, hay que valorar el diálogo, pero con cierta formalidad, porque eso protege tanto al regulador como al regulado también.
Claro.
Entonces, debiera ser muy de cara a la transparencia y entrega la información.
Ahora, lo llamativo es que esto se ha dado transversalmente en todas las tiendas políticas, ¿no? Vamos a seguir a la vuelta de comerciales para ver si ustedes pueden también opinar sobre, si conocen, bueno, cómo se da esto, quién financia este tipo, son los inversionistas, el empresariado que está presente ahí, interesado en conocer las políticas públicas u otros temas, quiénes pagan por aquello.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos hablando de economía con economistas Andrés Palma, Gabriela Clivio, Alejandro Mico, Macarena García. Antes de irnos a comerciales, yo les pedía una opinión, una mirada sobre esta polémica a propósito de las reuniones en la casa del lobista Pablo Zalaquet la polémica porque si se debería haber declarado o no a través de la ley del lobby. En fin, supimos, por ejemplo, que el ministro de Economía, el ministro Grau, dijo que efectivamente conversó con gente de la industria de salmonera, que ellos querían saber cuál era la postura del gobierno a largo plazo, ellos después dieron la suya, y que él se ha reunido muchas veces con la industria de la salmonicultura, declarando a través de la ley del lobby, pero que esta era una conversación a que los invitaron como para hablar de miradas a largo plazo. Estoy dando un ejemplo, pero el tema es que todavía nadie ha logrado despejar claramente es quién paga esto, porque una de las dos partes paga. Supongo que los personeros de gobierno, parlamentarios, no son quienes financian estas reuniones, ¿no? A ver, ¿cómo lo mira Alejandro Mico esto?
Yo separar dos cosas, creo que hay conversaciones, es muy bueno. Ahora yo creo que el tema clave acá es cuando habla un regulador con sus regulados. Y ese es todo el punto de fondo. A mí me parece que el tema de que la ministra del Interior haya ido a una comida es muy distinto a que un regulador haya ido a una comida donde están sus regulados sin haber pasado por la ley del lobby. Yo creo que ese es el punto de fondo, la diferencia. Que hayan conversaciones de distintos grupos de interés donde no están regulados y reguladores, creo que no hay ningún problema, pero cuando están ambos, tiene que ser, creo yo, conceptualmente a través de la ley del lobby. Creo que esa es la gran diferencia. Porque lo otro lo veo como algo natural, obviamente si uno quiere, como gobierno, saber en qué están pensando algunos grupos de interés importantes, los estudiantes, los empresarios, los trabajadores, se junta con él. Y si no hay temas concretos relacionados con leyes que le competen, puede ser, no hay problema y puede ser sin la ley del lobby. Pero cuando está el regulado con el regulador, creo que ahí hay un tema bastante más complejo. Y creo que eso es lo que hay que ver con mucho más detalle. No sé si es imperfección de la ley, entiendo que lo que han dicho los ministros es que no era necesario escribirla. No, quizás en la forma no haya sido necesario incluirlo, pero en el fondo, claro, creo que en el espíritu de la ley del lobby sí estaba inscribirlo, como lo dijo hasta el mismo ministro Marcel después.
Claro.
Eso es mi punto, Alejandro, más de fondo.
Alejandro, pero
¿quién lo financió?
Sí, que con la experiencia que tienen ustedes.
Yo creo que es, no sé si es, debe haber sido, bueno, claramente el señor Zalaquet tenía interés, no creo que haya sido mucha plata tampoco, pero él en su parte de su beneficio es lograr tener puntas en ambos lados, conocer gente de ambos lados, por lo tanto me imagino que hasta él mismo puede haber gastado de su bolsillo para hacer las comidas, porque de alguna forma le dan más ventaja después en sus labores de acercamiento de puntas como lobista, no tiene nada de malo. Importante es que esto sea transparente, y lo malo que se dio en este caso, para volver a insistir en el punto,
sí,
es que estuvieran regulados y reguladores sentados.
Gabriela Clivio.
Sí, yo estoy en la línea de lo que está conversando Alejandro. O sea, a mí igual me asombra un poco esto de que, ay, no me di cuenta, ¿por qué habría que haberlo hecho por la ley del lobby? O sea, yo encuentro que es un tema como mínimo de transparencia de la información. O sea, a mí me parece que las formas, el fondo es muy importante y las formas también son importantes. Okay. Para algo existe esta formalidad, digamos, este requisito. Me parece, la verdad que me parece que después como presentarse como que no me di cuenta de todas las partes, bueno, nos juntamos a conversar, me llama mucho la atención, ¿no? O sea, no deja como de asombrarme el presentarle esto a la gente como que, ay, no me di cuenta, ¿por qué habría que haberlo hecho? Mm. O sea, me parece que es muy importante, para algo existe la ley del lobbying.
Pablo Salaquet, ayer en la primera entrevista que dio a Exante, decía que se siente orgulloso de lo que ha hecho, que lo volvería a hacer y va a seguir haciéndolo, pero tomando las precauciones, quizá habrá que hacerlo mejor, porque a su juicio, hoy en día hay tanta suspicacia en este país que nadie cree que las cosas se puedan hacer de buena forma. Andrés Palma.
Mira, conversar es súper importante y juntarse a conversar de política, de economía, gente que piensa distinto, es necesario. Desde ese punto de vista uno diría, ¿qué de malo tienen estas conversaciones? Pero tienen un defecto, porque en la ley del lobby se cataloga a los actores como en distintas categorías, y una de las categorías es la de los ministros que son los que toman decisiones, ministros, parlamentarios, en fin. Y cuando uno es lobista, yo no tenía idea que Pablo Salaquet era un lobista. No tengo ninguna relación con él, no tengo ningún problema con que sea lobista tampoco, pero yo no sabía que era lobista. Uh-huh. Pero de acuerdo a la ley del lobby, si él invita a una reunión a una persona que está en la categoría de los que toman decisiones, uh-huh, él debiera registrar eso en la ley como una actividad.
¿O los invitados?
Él tiene la responsabilidad porque él es el lobista, ¿ya? Y él no lo hizo. Ahora, no lo hizo, y yo entiendo, voy a poner un ejemplo. Como foro, junto con la Fundación Friedrich Ebert, el año antepasado, organizamos una serie de encuentros entre gente del mundo privado y funcionarios públicos sobre temas específicos para dialogar. A mí no se me pasó que eso debiera quedar registrado en la ley del lobby. No tengo idea si eran funcionarios, no eran ministros o cosas por el estilo, pero no tengo idea si las personas que iban tenían que estar registradas en la ley del lobby. O sea, el ambiente de desconfianza que tenemos en el país hace que tengamos que ser más cuidadosos y que la mujer del César no solo tenga que ser honesta, sino que tenga que parecerlo. Y yo creo que eso es parte del problema, pero no me cabe duda que un lobista debiera registrar sus actividades con aquellos que son tomadores de decisiones de acuerdo a la ley del lobby, porque por algo se junta con ellos, ¿ya? O sea, su trabajo es juntar a un lobista, y es lo que hace, juntar al tomador de decisiones con el afectado por la toma de decisiones. Entonces, él debiera haberlo registrado de todas maneras. Okay. En mi opinión, también debieran haber, de alguna manera, haberlo hecho público quienes participaron ahí, que son tomadores de decisiones. Pero la obligación del lobista se está cumpliendo su función de lobista, aunque no le paguen, pero es su pega. En el fondo, él va a ganar prestigio, va a ganar capacidad, sí, de contactar gente, y eso es su pega y esa es su fuente de ingreso. Aunque por eso no le hayan pagado, es una manera de generar capacidades que le van a redituar en el futuro.
Bueno, este es un tema,
Cecilia.
Sí, Macarena.
Sí. Perdón, Andrés, ¿quieres decir algo?
Sí, una última cosa que... Mira, yo creo que además pasa una cuestión. El Congreso ha dejado de ser la cocina, ¿ya? Lo lógico sería que la cocina fuera el Congreso, que ahí hubiera reuniones privadas donde se negociara, se pusieran de acuerdo. Pero como las comisiones son ahora todas televisadas, todas públicas, nadie puede decir, oye, yo estoy dispuesto a negociar contigo y ponernos de acuerdo en una solución intermedia de tu planteamiento y del mío, porque parece transando, perdiendo. Pero el trabajo parlamentario es de parlamentar, y por lo tanto, cuando en el Parlamento o en el Congreso no se parlamenta, hay que buscar otro espacio para parlamentar. Y no quiero decir en esto que esas reuniones donde Salaquet hayan sido para parlamentar, pero por algo
hay reuniones en otro espacio,
claro,
también.
Pero Andrés, tú dices que el lobista debe registrarlo, pero también lo registran quienes participan.
Supongo
cuando
yo,
se hacen reuniones. O sea,
no tengo claro si una persona debe registrar todo lo que todas las reuniones que tiene. Mira, para mí la agenda de los ministros deberá ser pública.
Debe registrarlo, sí, tengo entendido. Macarena.
Sí, que justamente quería aclarar ahí un tema que es cierto, el lobista cuando solicita una reunión tiene que hacerlo por la ley del lobby. Pero el regulador también es el que tiene que decirle cuando le piden una reunión que no se la han pedido a través del lobby, el regulador es el que tiene que decir, juntémonos, pero pídela a través de la ley del lobby, porque es por esa vía que le tiene que llegar.
De acuerdo,
eso. O sea, que hay una responsabilidad bastante compartida. A mí lo que me preocupa es que da lo mismo si es el lobista. Al final todos en esto cayeron y la pregunta es por qué no respetaron una institucionalidad que es cierto que tiene vacíos, porque al final la ley es imposible que la ley regule todas las cosas, pero tenía un espíritu que era justamente
¿Y por qué crees tú que no,
tipo de actividad.
¿Y por qué crees tú que no respetaron? Nadie, ninguno, ninguna.
Mira, a mí lo que me, no sé, yo ahí pero entro en un tema absolutamente personal, que a mí me preocupa que últimamente, ya hace un rato, la institucionalidad se usa cuando acomoda. Y cuando no me acomoda, la paso por el lado. Y es generalizado, no estoy poniéndole nombre a nadie. Pero eso ya escapa, digamos, al tema más económico. Ahí ya no sé qué está pasando con el poco respeto a la institucionalidad. Y eso explica también muchos de los conflictos que hoy día tenemos. Y eso pasa, y eso explica también por qué en el Congreso no avanzan los proyectos, hay discusiones, y justamente se generan estos espacios por el lado, porque donde, como bien dice Andrés, donde debiera darse la discusión de los proyectos de ley, de las regulaciones, es en el Congreso, para eso está el Congreso.
Bueno, Alejandro Misco, acércate bien al micrófono, por favor, Alejandro.
Creo que es efectivo, en este caso, quiero insistir en el tema del lobby, porque el lobby es, yo quiero separar la situación de la ministra del Interior, por ejemplo, cuando va a esta reunión. Es distinto porque el punto clave en la ley del lobby es cuando hay intereses directos en el fondo de la ley. No, la norma no la conozco al detalle, pero es cuando está el regulador con su regulado, y eso es clave. Yo no tengo ningún problema de que la ministra del Interior, creo yo, desde la perspectiva de la democracia y una buena democracia, pueda juntarse en privado con grupos de empresarios en algún momento, hablar en temas generales de la economía en general. Eso no tiene ningún, desde mi punto de vista, ningún problema. Y después se va a dar una discusión abierta en el Congreso donde se votan las decisiones, ¿ok? Uh-huh. Pero que haya estas otras conversaciones por el lado, no creo que haya ningún problema. El problema clave aquí es que cuando estoy hablando de un regulado con un regulador, y ese es el tema de fondo, porque yo creo que meterlo todo en el mismo saco hace que se vuelva todo imposible. Yo no creo que, por ejemplo, el ministro o la ministra Tobá tenga que decirle todo lo que hace en el día, o que se juntó con algunos empresarios en algún momento por un tema donde no hay una incidencia directa con un regulador, porque ayuda a la democracia tener estas conversaciones por al lado, donde uno puede ser más abierto. Lo que acaba de decir aquí Andrés es muy cierto. Cuando yo estoy televisado, obviamente es mucho más difícil decir, oye, voy a transar esto, voy a transar un chanchito por dos gallinas. Y que esa es la política.
Bueno, pero en general, los parlamentarios, por ejemplo, son quienes regulan también. ¿Ah?
También, obviamente.
Son los que votan las leyes, ¿no? Entonces ahí es más, todavía más delicado, no sé, con mayor cuidado, porque no sé si se juntan con.
Claro. Yo creo que sí, aquí hay un punto: las leyes siempre tienen vacíos, y por eso es súper importante entender el fondo de las leyes y actuar. Porque nunca va a estar todo regulado, ¿ok? Obviamente, si yo soy un parlamentario y estoy votando la ley de pesca, estoy en la comisión de la ley de pesca, y me llaman a juntarse los empresarios de la ley de pesca en una sesión, tengo que decir, muy distinto si yo soy de la, soy un, que estoy en seguridad nacional, seguridad, no sé, y me llaman de aquí, cada otro lado, donde no hay un interés concreto, es muy distinto. Yo creo que aquí el tema de fondo es, y esto hay muchas cosas, me toca mucho en los tributarios, hemos hablado tanto de la norma general de instituciones, eso, es exactamente esto. Muchas veces la ley no puede dejarlo todo escrito, está la prudencia, y cuando no se cumple, bueno, hay que darle atribuciones que haya ciertos niveles de interpretación en la ley. Y ese es mi punto aquí del fondo. No quiero meter todo el mundo en el mismo saco. Que haya ido la ministra del Interior, creo que no diría por qué estar en algún problema. Ahora, el regulador con el regulador, y se pregunta antes quién va a la comida. Sí, claro. Sí, hay una pregunta quién va.
Claro. Pasemos a otro tema. Tanto hemos hablado, ¿no es cierto?, los jueves de la reforma previsional. Ayer en la Comisión de Trabajo se aprobaron muchos artículos ya. Avanza bastante rápido, salvo dejando de lado, ¿no es cierto?, la cotización extra del 6% y cómo funciona el seguro social. Son algunas de las cosas que todavía no se han votado, pero tiene que pasar a la Comisión de Hacienda. La voluntad del gobierno, lo que quieren es que en enero se pase ya a la Cámara. Respecto a lo que ya se ha votado, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Va avanzando que va cambiando un poco el curso de las cosas, el tono de esta discusión, Macarena?
A ver, yo lo que veo, se ha tendido a centrar la discusión mucho en la parte importante de los 6 puntos y cómo se reparten. Y ahí claramente hay diferencias un poquito irreconciliables. Esperemos que en algún minuto se llegue a acuerdo. Pero ojo, que también hay otras medidas que son importantes, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la separación de la industria, con cómo se van a licitar las carteras, esto de que el 10% de la cartera se licita todos los años, que te introduce cambios que son bastante importantes. Y yo ahí tengo mis dudas si esas modificaciones, ojo, aquí yo no defiendo una industria, una empresa, nada. Yo mi única pregunta, y eso creo que no está bien respondido todavía por la autoridad, es cómo eso impacta en mejores pensiones, que al final es el objetivo de lo que estamos haciendo. Y respecto de si estamos pensando solo en pensiones y hemos discutido el problema de las pensiones, también me preocupa, por ejemplo, este 1% que se presenta que va hasta la cuna.
Respecto a lo que se aprobó ayer, ¿te sorprende, Macarena, que finalmente se haya avanzado tanto en todo el resto, digamos, en la Comisión de Trabajo, que parecía tan trabada esa discusión?
Es que yo creo que finalmente están aprobando las cosas. Ahí hay mayoría de por el lado del gobierno actual, por lo tanto no me extraña que avance.
Se votó, me gustaría, a favor, más discusión. Luz verde en el inversor de pensiones de Estado, la incorporación de nuevos actores, como dices tú, los inversores de pensiones privadas, las indicaciones al sistema de elecciones de directores de las AFP, en empresas donde se invierten los fondos de los afiliados, bueno, en fin. Hay cierto optimismo, parece, dentro del gobierno con lo que pueda ocurrir. Parece que pasa a la Comisión de Hacienda y que en la Cámara se aprobaría la idea de legislar. Tanto hemos hablado que se trababa, ¿hay alguna luz al final del túnel, como se dice, Alejandro?
Yo creo que es bueno que se esté votando, todavía queda mucho camino por recorrer, pero yo creo que cuando se empieza a votar sí que algún mejor ánimo hay. Experiencia personal, obviamente.
Por eso te pregunto,
es como se puede trancar la pelota después, pero sí es un buen punto estar votando, estar avanzando, y claro, y siempre es bueno empezar. Mira, yo creo que hay conversaciones entre los parlamentarios, RN se ha escuchado ahí, no estoy en conversión, no porque creo que sea malo o no, me parece excelente que estén conversando, tratar de llegar a algunos acuerdos, los partidos de políticos, cómo sacar los puntos claves que se mencionaron. Aquí el tema de para dónde va el 6%, en qué forma se va para un lado o para otro, el tema de la industria. Ya, bueno, si eso se está conversando, pero se está votando al lado, es igual, es que hay una voluntad de que parece que puede haber luz, porque si no hubiese ninguna luz adelante y esto estuviese queriéndose trancar completamente, tendríamos una batalla frontal ya en cualquier temita, en cualquier cosa chica. Por lo tanto, quiero ver el vaso medio lleno, quiero tener la esperanza de que vamos a avanzar, que oposición y gobierno va a lograr avanzar llegando a un acuerdo. Quizás no sea el mejor ni para uno ni para el otro, ni siquiera el mejor, como se dice en economía, pero creo que es súper importante mostrar que se está avanzando, y por eso creo que es buena la señal de que se estén votando las cosas. Creo que es mucho mejor a que se haya salido la vez pasada, porque la vez pasada hablamos acá y se haya separado la mesa. Esto habla de que hay esperanza. Yo creo que efectivamente la votación, y quiero insistirlo, y dije la semana pasada, la votación de los dos últimos plebiscitos de alguna forma marcó que, mirando el vaso medio lleno, los dos extremos se votaron en contra, los dos extremos más
El próximo, están citados para el próximo lunes, para total despacho a la sesión, donde justamente se van a abordar los temas más controversiales, ¿no es cierto? La distribución del 6%, el incremento de la pensión garantizada universal, y eso es hasta total despacho. Gabriela Clivio.
O sea, yo encuentro, para como ahora me toca, he hablado última, como que coincido con lo que dicen. O sea, yo creo que lo urgente es buscarle, no sé si un acuerdo, pero sí una, no me gusta mucho, prefiero la palabra solución, que necesitaría ver un aumento de la tasa de cotización, eso sin duda. Igual, en lo que se está hablando, me parece muy importante la voluntad de, la voluntad y el hecho de estar avanzando, pero igual me parece que, me da un poco de miedo, me parece un poco riesgoso el tema de el monopolio que se está planteando para el soporte administrativo, la forma en que se propone la licitación del stock de afiliados, también me parece que puede ser cuestionable. O sea, no quiere decir que no veo que haya avances y que no los valoro. Me parece que muchas veces también hay que prestar mucha atención a lo que parece un detalle, pero que cuando empieza a funcionar resulta que no lo es tanto, ¿no? Pero valoro mucho el hecho de que exista un diálogo y que se esté avanzando. Yo veo lo que está sucediendo como un avance.
A la vuelta comerciales, Andrés, ¿tu opinión al respecto? ¿Te parece? Ya volvemos.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos hablando de economía con Macarena García, Alejandro Mico, Gabriela Clivio, Andrés Palma, todas economistas, por supuesto. Antes de irnos a comerciales, estábamos hablando de lo que pasó ayer en la Comisión de Trabajo con la ley de pensiones y lo que se avanzó, todo lo que se aprobó ayer, y el próximo lunes, todos citados hasta despacho total para ya abordar los temas más complejos, ¿no? Como dónde van a ir ese 6%, si 3 y 3, si 4, 2, 1. Bueno, en fin, o todo a la capitalización individual, que es, digamos, el escollo más importante que tiene para avanzar este proyecto. Quedaba la opinión, faltaba la opinión de Andrés Palma al respecto. Andrés.
Cecilia, yo creo que es muy importante que se esté avanzando. Todos sabemos que este proyecto, si pasa a la Cámara, se va a negociar en el Senado.
Sí.
Ahora, en la estructura, también sabemos que las AFP han invertido bien los recursos, o sea, las rentabilidades que han obtenido con los fondos que han recibido son buenas, pero el proyecto, por lo tanto, busca bajar los costos de administración, y eso también es bueno. Y en ese sentido a mí me parece bien lo que está contenido en el proyecto desde ese punto de vista. Ahora, la médula de la discusión es que hay que incrementar los aportes, porque con un 10% de la remuneración no se puede tener una buena pensión.
Pero en eso parece que todos están de acuerdo, ¿no? Que se incremente ese 6%.
Que hay que aumentar. Sí. Ahora, la última indicación del gobierno, en realidad, en mi opinión, incrementa en 5 puntos el aporte. Porque mete, ¿no es cierto?, el 1% que es para resolver el problema de la sala cuna universal, en que estamos todos de acuerdo. Y yo creo que 5 puntos es insuficiente. Entonces, en ese sentido, a mí me parece mucho más razonable lo que ha acordado un grupo de parlamentarios liderado por Alberto Undurraga, que dicen asegurar los votos para volver a la propuesta que aprobó la Cámara de Diputados en el gobierno de Piñera, que eran 3 y 3, y que estuvo a punto de aprobarse en el Senado y no se aprobó. Yo creo que por ahí anda lo más cerca posible de un acuerdo y espero yo que avance pronto al Senado, porque lo que no puede ocurrir es que este sea un tercero o cuarto gobierno en el cual se quiere legislar sobre mejorar las pensiones y no se mejoren las pensiones.
Bueno, eso está en noticia en desarrollo, como decimos siempre, y venimos hablando de esto hace mucho tiempo. Y recordar que el lunes están citados hasta todo el despacho, la comisión, para ya votar los últimos puntos. Después falta la Comisión de Hacienda, después la Cámara y luego pasa al Senado. Hay otros temas también interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con el otro proyecto que tanto le ha costado al gobierno que avance, que es el proyecto tributario, el pacto fiscal. El ministro Marcel ya le puso fecha, dice que va a ingresar la semana del 22 de enero, que se ha reunido con la CPC, que ha escuchado la propuesta de la CPC y que hay muchas más coincidencias de los que podemos creer quienes observamos desde afuera esto, ¿no? Que empezamos a ver muchas señales más positivas, bueno, en fin. Y ¿en qué punto creen ustedes que está esto? Y ¿cómo hasta qué punto esto puede ser cierto, lo que dice el ministro Marcel, de que hay muchas coincidencias con la CPC en este pacto fiscal? Macarena.
Se valora enormemente que las conversaciones sigan por esta cocina, como que, o como se quiera llamar, cocina suena tan denostada últimamente. Sí. Se valora enormemente que haya más conversaciones, porque eso es dialogar, escuchar por las dos partes. Había habido diálogos antes o intentos de diálogo, pero al parecer se escuchaba más a unos que a otros. Entonces, esto se va bien aspectado, ha habido bastante más información, la Comisión Marfan, el estudio de impuesto interno, ¿cierto? Y eso ha sido bastante bueno porque ha puesto mucha más información con la que discutir arriba de la mesa. Yo creo que al final del día ya hubo un anuncio, ¿cierto? Que la semana del 22 de enero el gobierno va a ingresar en la primera parte de esta reforma, que es la parte de evasión y elusión.
Sí.
Pero hay que ver siempre la letra chica. Creo que estamos mucho más de acuerdo en cosas. Pero falta ver qué es lo que trae la letra chica. Este tema tiene que cerrarse luego, no puede seguir permanentemente abierto.
Claro, sobre el proyecto que va a cambiar el sistema de impuesto a la renta, por ejemplo, el ministro explicó que el proceso ya se inició con una ronda de consultas con los partidos políticos y luego se van a estructurar los temas con los cuales se seguirá trabajando hasta comienzos de marzo. Pero en los otros temas, en esta reunión con la CPC, el ministro dijo finalmente que hay mucho más coincidencias de los que se puede imaginar alguien, ¿no? Alejandro Mico.
Creo que estamos con una situación parecida a la de de pensiones. Creo que es bueno que hayan esta voluntad, creo que el ministro es inteligente y creo que dice la verdad, que hay muchos temas que hay acuerdo en cosas que en su planteamiento del pacto había muchas cosas que parecían muy razonables y que están todos de acuerdo. Sí. Es bueno partir con eso y todavía hay puntos más medulares que no sé cómo se están resolviendo. El tema que lo he planteado acá, creo que el horno está para hacer algunos cambios solamente más acotados al tema tributario en general, evasión y elusión, cosas de normativas de gastos. Pero miren, creo que hay un cambio de estado de ánimo y eso es bueno. Espero que esto se concretice, que el gobierno tenga buenas conversaciones con los partidos y que ya lleguemos, no hablemos tanto de pacto antes de tener algo más cerrado. Claro. Y la verdad es que creo que eso pasa con las conversaciones que se están llevando a cabo entre Senado, entre gobierno y oposición. Y Alejandro, que estarán sus técnicos ahí hablando en qué se puede llegar a acuerdo y en qué no.
Entre los ejes centrales de este proyecto está la introducción de la figura del denunciante anónimo tributario. ¿Qué opinas de eso?
A mí me parece una de las buenas medidas dentro de las están los temas de evasión y elusión. Esto es un tema que ha servido mucho. Veamos, pensemos un poco de nuevo hoy día con el tema del caso de Hermosilla. Si no hubiéramos tenido a alguien que filtró una conversación ahí tratando de buscar algo, no hubiésemos sabido nunca nada de esto. Por lo tanto, tener un denunciante anónimo remunerado, que ahí está el punto clave. Hoy día tenemos, uno puede hacer una denuncia actualmente a impuesto interno a través de la página web con su, con, de forma secreta, con su carnet de identidad. Este es el punto, es que si yo soy un contador de una empresa relativamente grande y veo que se está haciendo algo por al lado, mire, si yo igual, todos somos humanos y diré, oye, ¿para qué me voy a meter en un cacho que quizás no gano nada? Pero ahora, si hay un incentivo ahí, decir, sabes que alguna remuneración, si esto es algo muy grande, yo voy a poder beneficiarme algo de eso y voy a hacerle el bien al país también, en buena hora. Y ese es un punto que en otras partes del mundo se hace, en Estados Unidos, en la Comisión de Mercados Financieros de Chile también se hace. Por tanto, creo que es un punto que tenemos que avanzar. Me gusta mucho como ese punto, como otro, el tema de avanzar en hacer más transparente todo nuestro sistema financiero para temas tributarios, me parece una buena medida. Y también el tema de facilitar un poco más la norma general anti-ilusión, manteniendo los resguardos de que sea bien utilizada, pero bueno, para eso está ahí los técnicos, verán más los detalles.
Claro.
Ojalá veo mejor ánimo y espero que avancemos. En el caso igual que lo provisional, en este caso no lo veo como algo tan... Lo provisional es dramático para el país. Esto es importantísimo también, pero creo que avanzar en los temas de evasión y elusión son muy, muy importantes.
A propósito, se actualizan las normas antielusivas en operaciones internacionales en línea con las recomendaciones de la OCDE, dice el proyecto, en materia de precios de transferencias, rentas pasivas y paraísos tributarios. Otros detalles también del proyecto. Gabriela Clivio.
Yo creo que en el fondo, para aportar algo distinto, una óptica distinta, creo que de alguna forma los resultados del estudio que se le encargó a la Comisión Marzán han servido también para acercar posiciones, ¿no? Porque al principio teníamos posiciones bastante antagónicas, una posición con un foco en más en redistribución y aumento de la recaudación, y la otra posición por el lado de la CPC, muy preocupada por una reforma tributaria que afectara negativamente al crecimiento y además por ver qué medidas se podían implementar para estimular el crecimiento. Entonces eran dos posiciones muy antagónicas. De alguna forma, los resultados de la Comisión Marfan, que el gobierno encarga a esta comisión para ver el impacto de las reformas tributarias en el crecimiento, de alguna forma acercaron las posiciones, ¿no? Porque ahora queda claro que la reforma tributaria tiene efecto en el crecimiento, que gran parte de la recaudación, casi el 70%, como lo decía Arellano en su libro que publicó hace un par de años, se explica por el mayor crecimiento. Entonces, creo que eso sirvió para acercar posiciones. Lo que veo hoy son posiciones mucho más cercanas.
Y Andrés Palma, por último, y pasamos a otro tema en los minutos que nos quedan.
Yo iba a decir lo que acaba de decir Gabriela. Yo creo que ha cambiado el discurso por lado y lado, y al cambiar el discurso eso refleja acercamiento. Yo creo que efectivamente estamos cerca de tener un acuerdo para impulsar un ajuste recaudatorio que no sea, que no afecte el crecimiento y hacer un impulso al crecimiento. Creo en ese sentido que lo que ha dicho el ministro de Hacienda es cercano a lo que se debiera producir en las próximas semanas o meses. Y hay una señal que yo creo que es bien importante también, o un par de señales, el acuerdo en Magallanes sobre el desarrollo del hidrógeno, en que se ponen de acuerdo las empresas con el gobierno regional, con el gobierno central, para buscar un entendimiento de cómo impulsar el hidrógeno verde en Magallanes, y el acuerdo entre SQM y Codelco para impulsar el tema del litio, muestran que son posibles los acuerdos entre gobierno y sector privado y entre personas que piensan distinto cuando hay una voluntad común de impulsar el crecimiento, impulsar el desarrollo.
Por último, a ver si pueden opinar sobre la la inflación, ¿eh? El mercado reduce la proyección para la inflación en enero, prevé menor nivel en la tasa de interés. Esto es la encuesta de expectativas económicas del Banco Central. El índice de precio del consumidor anotaría un aumento del 0,2% este mes versus el 0,3% proyectado en el sondeo anterior. Bueno, y ya supimos el otro día, no sé si lo alcanzamos a comentar con ustedes, cuando se dio la cifra de que bajó aún más el tema de la inflación, que es algo que ha destacado mucho el gobierno como una muy buena noticia. Macarena.
A ver, yo creo que hay que tener cuidado aquí porque el mercado tiende a sobre reaccionar mucho con el dato a la punta. Hay que recordar que porque este es el dato que tú mencionas, el dato de diciembre, ¿cierto? Que fue bastante más bajo de lo esperado. Pero el de noviembre fue más alto que lo esperado y el mercado reaccionó un poco para el otro lado. De hecho, algunas de las estimaciones hicieron subir las expectativas de inflación en algunas uh-huh. mediciones. Entonces, hay que mirar más, depurar un poquito más el dato, y el dato lo que uno ve que efectivamente ha ido cayendo fuerte, pero la inflación más limpia, más estructural, menos volátil, todavía está alta, está, si no me equivoco, en torno a 5 y algo, 5,4 por ahí. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que hay que tratar de sacar como quien diría unos promedios de los datos mensuales y tratar de salirse un poco de la escasión de la punta. Uh-huh. El Banco Central no toma decisiones por un dato en particular, sino que toma decisiones por trayectorias, por tendencias y por lo que se ve adelante. Y insisto, parte importante de lo que se vio, igual hubo una sorpresa, pero parte importante de lo que se vio hacia la baja tenía que ver con cosas volátiles que el mes siguiente pueden revertirse. Uno no sabe hacia dónde van.
También las expectativas y lo que dijo esta encuesta en cuanto al desempeño de la economía, los consultados mantuvieron la expectativa de que el Producto Interno Bruto registrará un crecimiento de 1,7% este año, 2,2% en el 2025, en el 2026 anotaría una expansión del 2,4%. Son cifras muy bajas seguramente, pero ¿coinciden con estas opiniones de esta encuesta, Gabriela?
Yo encuentro que la cifra de crecimiento está como un poco optimista además. Lo que sí me parece, para unirlo con el tema que estábamos hablando anteriormente, de todas formas, la tasa de política monetaria que tenemos hoy en día es una tasa contractiva. Entonces, quizás eso es uno de los temas que hay que tener pendientes, ¿no? O sea, hay un margen todavía que de actuación o de acción que puede tener el Banco Central, que de alguna forma, con un rezago que no sabemos exactamente cuánto es, si es un trimestre o dos trimestres, tiene un efecto positivo en la economía, porque con el desaceleramiento de la inflación más rápido de lo que se esperaba, hay un espacio para bajar la tasa de política monetaria.
Andrés Palma. Y recordar una frase así, aterrizando mucho, cuando el presidente de la República dijo que había bajado la inflación, dijo esto, por ejemplo, que va a bajar el precio de las papas, ¿ah? Porque por la cresta que estaba cara las papas, dijo el presidente. Bueno, Andrés.
No sé si va a bajar el precio de las papas, pero la inflación ya no es el tema principal de la economía, y yo coincido que hoy día el gran problema que tenemos es la tasa de interés que tiene el Banco Central, que es muy alta y muy recesiva. En un panel que hubo hace a mediados de año, en que estaban dos expresidentes del Banco Central, Rodrigo Vergara y Roberto Saller, decían que había que acelerar la baja de la tasa de interés. Yo creo que ha sido muy lenta el proceso de baja de tasa de interés por el Banco Central, y espero que con estas nuevas cifras hagan una fuerte baja, porque eso es lo que tiene parada la economía principalmente.
Ok, y por último, Alejandro Mico.
Una muy buena noticia, creo que raya para la suma, terminamos con la inflación dentro de la banda del Banco Central, que entre 2 y 4, lo cual es buena noticia. La subyacente está 4,1, un poquito más arriba, pero creo que la inflación se estabilizó. Creo que el miedo que tuvimos en algún momento de que entráramos en una inflación endémica no pasó, y eso gracias a buenas políticas tanto del Banco Central como de Hacienda. Así que por eso, dos dedos para arriba, creo que el país cumplió, y la cumplió las instituciones, la cumplió el país. Y es una buena noticia que las papas no suban, y ojalá que no suba tampoco la carne, para comer papas con carne. Así que feliz, creo que es una buena noticia, y es un logro de todos, es interesante.
en el Banco Central está una persona de un lado político y en Hacienda de otro, y bueno, se logró el objetivo, sí. Las instituciones funcionaron y tenemos las papas más baratas, y eso, buena cosa para Chile.
Bueno, muchísimas gracias, Andrés Palma, Gabriela Clivio, Alejandro Mico, gracias. Macarena García. Hasta la próxima, que estén muy bien.
Gracias.
Gracias por la invitación. Chao, buen día para todos. Chao.
Aquí termina.